Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, 16 de septiembre. Saludos de Eloisa Santiago en este viernes en el que ya pues todo preparado en Donostia para que esta tarde se inaugure la edición número 70 del Cinemaldi. Será a las 8:30 en el Cursal, ahí empezarán a desfilar las estrellas por la alfombra roja. Los donostiarras también ya listos para empezar a ver películas. Hay en total 200 seleccionadas en esta edición y solo 17 optan a ese gran premio, la Concha de Oro, que el jurado oficial se encargará de valorar y de premiar. Vamos a ver, pues, en los próximos 9 días, largometrajes inéditos, estrenos, se van a entregar en esta ocasión, ya saben, 2 premios Donostia, a la gran Juliette Binoche, primero, que tiene ya con este los máximos galardones que se pueden tener en el cine, y la semana que viene se le entregará al director canadiense, a David Cronenberg. Hay muchas actividades paralelas también, y entre ellas, mañana mismo, Penélope Cruz recibirá en Tabacalera su Premio Nacional del Cine, en presencia de la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro Miquel Iceta. A competición, la sección oficial muestra los últimos trabajos de autores relevantes y hoy se ha visto la primera película, Modelo 77, un drama carcelario. Aunque el festival comienza hoy, la competición de todas formas se abre mañana sábado, porque esta película, aunque está en la sección oficial, no compite. En fin, luego vamos a entrar en detalle sobre esta primera película que ya se ha visto y sobre lo que nos trae esta edición del Festival de Cine, cuya gala está prevista a las 8:30 de esta tarde, presentada por la actriz donostiarra Loreto Mauleón y el actor y director Paco León, con Santiago Tabernero como director de esta gala, que será retransmitida por televisión. La realidad nos trae a otro asunto muy de argumento de películas, como ha sido la pandemia y el COVID. La consejera de Salud, Gotxone Sagardui, ha anunciado hoy que la cuarta dosis de la vacuna se empieza a inocular en Euskadi a finales de este mes de septiembre. Osakidetza dice que ya está preparada para vacunar tanto de la gripe como de la COVID.
Quiero que la población en Euskadi sepa que Osakidetza está, como siempre, preparada para vacunar, bien sea de la gripe, bien sea de la COVID-19. Lo más importante es poder contar con las vacunas para poder administrar. En el momento en que confirmemos esa disposición de vacunas, daremos a conocer, como siempre hacemos en el entorno de finales de septiembre y primeros de octubre en la campaña de la gripe, cuáles van a ser esos procedimientos, cómo va a tener que dirigirse la población Osakidetza o cómo Osakidetza se va a dirigir de una manera proactiva, como siempre.
Euskadi ya saben que sufre además un pico de gripe A que se mantiene todavía, sobre todo en Vizcaya. Empezó a registrar casos en agosto, pero ya también se extiende a Álava y a Guipúzcoa. Para muchos afectados por COVID, las secuelas se han convertido en un sufrimiento permanente que les impide realizar muchas actividades que antes eran normales o cotidianas. Están agotados, también tienen problemas para trabajar. Cuando las bajas están a punto de expirar, la Seguridad Social ha empezado a reconocer las primeras incapacidades absolutas por secuelas de COVID y entre ellas a Isabel Delgado, que preside la Asociación Long COVID de Euskadi y asesora a un centenar de enfermos atrapados en esa red del virus. José Luis Martín.
Así es, la plataforma COVID persistente de Euskadi lleva ya más de un año trabajando para dar a conocer la realidad de las personas que sufren esta patología. Hoy se congratulaba de que la Seguridad Social empiece ya a reconocer el carácter incapacitante de esta patología. En Euskadi, la primera mujer en conseguir esta capacidad absoluta ha sido Idoia Otegi, de Tolosa, que tras contraer el COVID en octubre de 2020, comenzó enseguida a sufrir los síntomas del COVID persistente: cansancio continuado, problemas respiratorios y, en general, incapacidad para seguir adelante con una vida normalizada, mucho menos trabajar. Un cambio radical, como nos lo contaba esta mañana aquí en COPE Euskadi.
Me ha supuesto mucho, porque yo era una persona que yo no había cogido una baja en mi vida. Sí que estaba enferma, porque bueno, yo he tenido enfermedad, bueno, he pasado un cáncer, por ejemplo, pero yo jamás había cogido una baja porque yo no, mi trabajo me gustaba, me apasionaba, era mi vida. Entonces yo nunca había dejado de trabajar porque no, porque me gustaba lo que hacía. Y de repente te encuentras con esa enfermedad que bueno, pues que te impide y que no puedes, que por mucho que quieras no puedes.
Prácticamente nos confesaba, se ha convertido en una persona dependiente totalmente de su familia. Desde la plataforma COI Persistente muestran su esperanza en que el caso de Idoia sea el primero de muchos, ya que aunque la Seguridad Social reconozca las incapacidades, sí que se ha empezado a asumir ya que en algunos casos la situación es definitiva porque no hay tratamiento que revierta los síntomas, por lo que prevén que en los próximos meses empiecen a aumentar ya estas solicitudes y concesiones de incapacidad.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues hasta ahora, Eloisa, problema, nos dice la Chancha, en la 15 en Andoain, sentido Donosti, hay tráfico lento por afluencia de tráfico. También cuidado en la A625 en Amurrio, sentido Llodio, por una colisión por entre dos vehículos.
Va a volver a nublarse esta tarde después de los claros de este mediodía. No se esperan precipitaciones importantes, pero sí que se mantiene el ambiente ya más fresco, incluso más agradable. Mañana sábado empezaremos todavía con algún resto de nubosidad, pero luego ya los claros irán ganando terreno y quedará mañana sábado una tarde soleada, con máximas en torno a 22, 23 grados debido al viento del noreste. Y el domingo será un día bastante tranquilo, sin lluvia, con nubes medias y altas y viento más suave. En cambio, sí que la noche del sábado al domingo será fría, pero luego ya la temperatura subirá ligeramente. Ahora mismo tenemos 24 grados en Bilbao, 20 en Vitoria y 22 grados en Donosti y en Eibar.
En tu compra de alimentación, párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí de verdad.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Donosti, en los cursos de verano hoy, hemos asistido a un curso sobre cómo construir el futuro después de ser víctima del terrorismo. El curso lleva por título Víctimas, su derecho de participación, y ha repasado la actividad del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo. Hemos escuchado allí las voces de varios expertos, entre ellos, por ejemplo, Xavier Etxebarria, de la Universidad de Deusto, hablando sobre el hecho de que la justicia penal se haya olvidado del dolor de ver salir al victimario, asunto sobre el que también hablaba Gemma Barona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología.
La justicia penal a la víctima, a todas las víctimas, no las va a satisfacer suficientemente. Una vez que la justicia penal está aplicada, que el victimario ha salido, tengo que reconocerle que es un ciudadano con sus derechos. Y eso cuesta.
Si la persona que sale de prisión ha hecho un reconocimiento, pues quizá duela menos. Si no lo ha hecho, hay personas, ¿no?, que nos transmiten, bueno, hay algo ahí roto, hay algo que tengo ahí y me hace sentir además mal. Queda ese gran trabajo de la convivencia que no lo ha hecho la justicia penal.
El curso lo ha abierto la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha pedido a las víctimas del terrorismo que transformen el dolor en construcción de un nuevo futuro.
Sanar las heridas, recuperar la plenitud de las vidas. Este ha de ser el objetivo. No quedar atrapados en la condición de víctima como único destino, una condición injusta impuesta por la fuerza. Superar la pérdida, el sufrimiento, el duelo, el trauma. Transformar en lo posible el dolor del pasado en la construcción de un nuevo futuro. Y para la transformación, más allá de las siempre necesarias políticas de reparación, la memoria, la verdad y el reconocimiento son quizás la mejor medicina.
En el acto ha habido un recuerdo para Juvenal Villafañe y José Luis Barrios, víctimas de ETA, de cuyo asesinato se cumplen hoy, este viernes, 29 años. Un recuerdo que se ha extendido como homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Luego volvemos, 3:10, iremos a Donosti, a los preparativos del Cinemaldi. Sigue este mediodía ahora con Pilar García Muñiz.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este viernes, en el que ya saben la cita está en ese Festival de Cine de San Sebastián, a punto de comenzar, pero ya con mucha actividad a su alrededor. Una película sobre las cárceles españolas durante la transición es la que abre esta edición número 70, Modelo 77, una película de Alberto Rodríguez, rodada en la prisión catalana. Es la primera que ya ha visto la prensa y también los críticos. Los focos en esa alfombra roja esta noche, pero ya desde este mediodía en Penélope Cruz, la actriz madrileña que ha llegado hace unos minutos, apenas una hora, al Hotel María Cristina, porque mañana sábado recibe el Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián, en Tabacalera. Todo preparado, 200 películas, 17 de ellas candidatas a obtener la Concha de Oro. La primera está en la sección oficial, pero no va a concurso, Elisa López.
Sí, hay muchas ganas de ver a estrellas como a Penélope Cruz y buen cine. Los aforos están completos. El cartel lo integran 200 películas, pero son 17 las que optan a la Concha de Oro de esta edición tan especial, entre ellas cuatro españolas, como son Girasoles Silvestres de Jaime Rosales, que se proyecta desde hoy, y La Vasca Suro de Miquel Gurrea. Pero fuera de concurso, como dices, y dentro de la sección oficial está Modelo 77, el drama carcelario basado en una historia real que inaugura el Cinemaldi. El ganador de un Goya, Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, son los protagonistas.
Quiero poner una denuncia a la dirección de la cárcel.
Son 300 pesetas. Es lo que cuesta la democracia. ¿Tienes el dinero?
No.
No hay democracia.
Esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Estamos? ¿Qué quiere?
Alberto Rodríguez, director de esta cinta y padre también de La Isla Mínima o El Hombre de las Mil Caras, ha presentado esta mañana la película inspirada en la fuga de un grupo de presos de la cárcel Modelo de Barcelona en 1977, que nos mostrará sucesos tan tremendos como este.
Que la cárcel, que es un sitio en el que todo el mundo se separa, no sabíamos cómo la gente, donde la identidad te la borran, cómo la gente había conseguido unirse y hacer cosas tan brutales como de pronto en la Modelo que 200 personas se cortaran las venas para que entrara la prensa y poderle contar a alguien en qué condiciones estaba.
La tercera película de la sección oficial que podremos ver hoy la firma Marian Matías y cuenta la historia del encuentro de dos desconocidos en Estados Unidos. Mañana el suplente del argentino Diego Lermen nos acercará a la historia de un profesor implicado en ayudar a un alumno acosado por los narcos, y Forever de Freel Petersen relatará el duelo que atraviesa una familia. El domingo destaca de entre los cuatro largometrajes de la sección oficial Esparta, la nueva película del austríaco Ulrich Schild sobre la pedofilia. Llega con polémica tras la difusión de un reportaje de investigación alemán que le acusa de haber explotado actores menores durante el rodaje. Esparta compite en la sección oficial en estreno mundial después de que el Festival de Toronto anunciara que la retiraba de su programación.
Bueno, mucho cine por delante para los próximos 9 días. En la realidad, ya saben, tenemos el año que viene unas elecciones forales y municipales que antes tienen que pasar en el Partido Socialista de Euskadi por unas primarias para designar a los candidatos. Serán el 19 de octubre. La intención de la dirección de los socialistas vascos es que los actuales 11 alcaldes que tienen se presenten a esas primarias y sean los candidatos en mayo. Y en cuanto a las capitales, se da por segura la candidatura de Maider Etxebarria en Vitoria, donde ya es la portavoz municipal socialista, mientras que en Bilbao se acaba de confirmar hoy que será Nora Abete, la candidata al ayuntamiento, quien relevará a Alfonso Gil, que ya saben, dejó el ayuntamiento para ir al Senado. Abete, en la actualidad, es quien gestiona el área de transportes, que es la más importante de las que gestiona el Partido Socialista.
Y he decidido dar este paso al frente porque creo que Bilbao necesita un cambio en positivo y porque creo que una mujer como yo, una bilbaína como yo, puede liderar esa transformación que Bilbao necesita. Es verdad que Bilbao ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer y creo que debemos hacerlo de una forma diferente. Creo que Bilbao tiene que ser esa ciudad de vanguardia, esa ciudad adaptada a los tiempos, pero también esa ciudad o ese lugar en el que hagamos más fácil la vida a las personas.
Bueno, ya saben que el interés de esas primarias del Partido Socialista de Euskadi se centra en San Sebastián, donde el exalcalde y diputado Don Elorza se presenta frente al actual portavoz socialista en el consistorio, Marisol Garmendia, que tiene el apoyo de la dirección del partido en Guipúzcoa. Por lo demás, respecto a las forales, los secretarios generales de Álava, Cristina González, y Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, serán los candidatos, y en Vizcaya repetirá como candidata la diputada foral Teresa La Espada, ya que el secretario general Miquel Torres vuelve a presentarse para la alcaldía de Portugalete. En cuanto a Podemos Euskadi, hasta octubre no empezará su proceso de primarias. Ana Viñas, concejal en Bilbao, no sabe si volverá a ser candidata. Ha representado a la formación morada durante los últimos 4 años y esta mañana en un desayuno hablaba de la gestión de Juan Mari Aburto como continuista. Ella cree que Aburto no ha aportado nada nuevo a la ciudad.
Lleva este gobierno gobernando 8 años y nosotras no detectamos que este gobierno municipal vaya a dejar un legado claro para la ciudad. No detectamos nada que pueda identificar la labor del gobierno municipal durante estos 8 años. Percibimos que al final han optado por mantener lo que había hasta el momento y ahí se ha quedado.
Bilbao, ya saben, congela tasas municipales. También Vitoria anuncia hoy la congelación de las ordenanzas fiscales y las tasas, Elisa López.
Sí, congelación total del IBI, el impuesto de vehículos, el de plusvalía, las basuras, la OTA y de los precios públicos, por ejemplo, de las instalaciones deportivas. Sí que las ordenanzas fiscales de Vitoria recogen 2 nuevos cobros por el alquiler del auditorio María de Maeztu y para las inhumaciones, según el rito musulmán. El alcalde, Gorka Urtaran, ha explicado que en un momento económico difícil como el actual no se quiere añadir más presión a los bolsillos ciudadanos y por eso no se le repercutirá ni un euro de la subida de los costes de un 10%.
Y entre otras cosas, nos va a permitir colocar ya los contenedores con chip para el residuo orgánico. Sabéis que se hace un esfuerzo importante por parte del ayuntamiento. Vamos a pasar de tener 700 y pico islas, estoy hablando de memoria, a más de 1000. Vamos a tener, por tanto, más islas de contenedores. Todas las islas de contenedores van a contar con todos los contenedores para poder hacer una separación adecuada de los residuos.
La menor recaudación municipal no va a afectar al presupuesto de 2023, que el regidor confía en que sea al menos igual al de este año. Las cifras se comenzarán a perfilar tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas de octubre, al que las 3 diputaciones, por cierto, llegan con 1000 millones más que el año pasado en solo 8 meses.
Donosti es, pues, la única ciudad en la que sube un 1,5%, IBI, basura, OTA, Vado y grúas, impuestos y tasas que afectan directamente al bolsillo de los donostiarras. Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. Triunfo y liderato de la Real Sociedad en el grupo E de la Europa Liga después de ganar 2-1 al Omonia Nicosia de Chipre, pero el público de Anoeta salió bastante enfadado porque la Real sufrió de manera innecesaria ante un equipo muy flojo. El equipo de Imanol regaló un gol incomprensible a falta de un cuarto de hora, menos mal que lo arregló el desaguisado Sorlot a 10 minutos del final para establecer ese 2-1 definitivo. Como decimos, la Real líder de grupo porque el Manchester United ganó en Moldavia. Vamos a con la cartelera al fin de semana, mañana en San Mamés Atleti Rayo y el domingo en Anoeta Real Sociedad Español. En segunda división, mañana Andorra Eibar y el domingo Alavés Huesca. Hoy, convocatorio de Luis Enrique, la selección española para los 2 amistosos próximos ante Suiza y Portugal. 2 jugadores del Atleti citados, Unai Simón y Nico Williams. Se considera muy importante esta convocatoria porque se va a parecer bastante a la del Mundial de Qatar del próximo mes de noviembre. En cuanto al remo, por último, intensísimo fin de semana, concluye la Liga Euskolabel masculina, le lleva 3 puntitos Bermeo a Hondarribi, emociona hasta el final, 2 regatas, el sábado en Bermeo y el domingo en Portugalete, el Corte Inglés en la Ría. Playoff de ascensos y descensos con 5 embarcaciones, Lekeitio, San Pedro, Bueu, Meira y Pedreña lucharán por 2 objetivos de mantenerse o de ascender respectivamente. En categoría femenina también playoff, en este caso mano a mano, entre Deusto y Tolosa.
Bueno, y un fin de semana por delante con muchísimas posibilidades. 10ª edición del Donostia Festivala, el Folk de Getxo, la Feria del Libro de Saldo y Ocasión de Vitoria. En fin, todo ello para elegir y disfrutar. Además, por supuesto, de mucho cine. Sigue este mediodía a partir de ahora, ya saben, con Pilar García Muñiz.